Ser Podcast.
La Casa Azul con Ana Valtierra.
Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Has escuchado la promo, ¿no?
Bueno,
viene que ni pintado.
Bueno, pero para mí no, o sea, era totalmente dedicado.
Exacto, porque hoy vamos a hablar de, bueno, de reformas de casas relacionadas con el arte. Ya nos dirás tú cómo va eso, porque claro, a mí me hablas de reformas de casas y me entra mal cuerpo, ¿eh? Ese momento de, bueno, el ya que estamos, ¿por qué no hacemos? Eso suele acabar en un disgusto, ¿eh?
Ay, suele ser un fatídico momento. Eso. Y es verdad, porque uno empieza con el solo voy a cambiar el baño.
O actualizar, voy a actualizar la cocina.
Se dice actualizar. Y tres meses después estás viviendo en casa de los suegros, comiendo sopa de sobre y preguntándote si ese mareo que tienes es por la pintura o por la convivencia con la familia política. Te quedan todas las dudas, ¿no? Pues claro, tú ahora imagina eso, pero siendo un artista del 19. Porque, claro, Rafa, estos señores, no, ni puertas ni ventanas, no eran ni de pintar una pared de un color alegre y listo. No, ellos tenían ideas ligeramente, pequeñamente más ambiciosas. Para que te hagas una idea, Monet, por ejemplo, empezó diciendo yo voy a plantar unas flores, bien,
vale,
y terminó construyendo un estanque japonés, importando lirios exóticos y reorganizando la luz del sol, ojo con esto, para que cayese exactamente donde él quería.
Bueno, porque yo lo valgo en toda regla.
Efectivamente, porque lo vale. Rodin alquiló un par de habitaciones y terminó ocupando un palacio entero con esculturas. Y Sorolla quiso tener un jardincito y terminó recreando pues media Alhambra en, estoy exagerando un poco, pero bueno, en pleno centro de Madrid, en un jardín maravilloso.
Maravilloso, sí.
Bueno, en resumen, en el siglo XIX había artistas que no solo pintaban cuadros, se pintaban su vida entera. Y sus casas no eran hogares, eran auténticos manifiestos, autobiografías en ladrillo, templos de inspiración. Eran reformas, sí, pero de las que te cambian la factura de la luz y la historia del arte a la vez.
Ana, has mencionado a Monet, el pintor impresionista. A ver, se metió a hacer obras en casa, ya lo hemos escuchado a lo grande, se le fue de las manos. Pero claro, luego todo eso que hizo en su casa tampoco le vino mal, porque son cosas que luego él reflejó en sus pinturas más famosas.
No, claro, todo eso lo tenemos en toda su obra. Es imposible entender la obra de estos pintores sin entender las obras que han hecho en su casa, porque lo que querían era un espacio para pintar, ¿no? Un jardín para pintar. El caso de Claude Monet, decidió construir una casa y unos jardines en la localidad de Giverny, se puede visitar a día de hoy, que está a unos 70 kilómetros de París, y no buscaba solo una casa, sino lo que buscaba era fabricar un escenario para su pintura, el escenario de sus sueños. Porque era un pintor al que le gustaba mucho pintar cosas de la naturaleza. Pero claro, es que, Rafa, esperar el momento de floración perfecta para poder pintarlo, pues hombre, era un poco jodienda.
Por lo menos hazlo en casa, que tienes cerca la cocina.
Claro, ¿sabes? La luz perfecta, esperarlo, jolín, pues es que no. Entonces, estaba harto de depender de lo que la naturaleza le ofreciera para pintar. Así que, bueno, él pensó, ¿y si creo yo mi propio paisaje? Claro, es más fácil esperar a que la luz perfecta aparezca en París, aunque te hago un spoiler, la luz perfecta es complicado que aparezca en París, pero bueno, ¿sabes? Bueno, Giverny sí que ofrecía más o menos lo que necesitaba, porque era un lugar tranquilo, con campos abiertos, tenía un río, las estaciones estaban como muy marcadas, tenía una luz muy cambiante que hacía, bueno, que cualquier impresionista que le encantaban esas cosas suspirase de felicidad. Y además, si esto era importante, estaba, porque estos tenían un ego grande, piénsalo, ¿no? Entonces tampoco se va a ir ahí de mayor en medio de la nada, ¿no? Estaba lo bastante lejos del bullicio de la ciudad, ok, para trabajar tranquilo,
vale,
pero lo bastante cerca para que tus amigos, pintores, discípulos y tal, pudieran visitarte y rendirte pleitesía sin poner ninguna excusa.
Bien visto.
Claro, no, estaba todo súper pensado. Así que compró una casa más o menos modesta y la va a convertir en un laboratorio cromático a cielo abierto. Escogía las plantas como quien elige los colores de la paleta para pintar. Esto no era un, Rafa, voy a poner unos geranios o voy a poner así a lo loco. No. Él pensaba cada flor que iba a poner, en qué época del año iba a florecer para tener durante el máximo de tiempo cosas para pintar, en qué color exacto lo quería y en qué momento del día iba a recibir la luz exacta. O sea, era una obsesión. Incluso decía al principio, los caminos estaban diseñados para guiar el sol hacia donde él quería.
Oye, le conocemos como pintor, pero estoy viendo que como diseñador de jardines también hubiera tenido éxito, ¿no? Porque esto, bueno, esta filosofía acaba con su gran proyecto, que es ese estanque con puente japonés que aparece en muchas de sus pinturas.
Y que existe, que es real, que no lo va a improvisar, claro. que lo va a construir un estanque, efectivamente, ese puente japonés, lleno de lirios exóticos, bambúes, sauces, hasta va a regular el flujo del agua para que refleje el cielo y las flores como un espejo bien pulido, que es lo que aparece en sus pinturas, ¿no? Eres un paraíso en el bolsillo. Y lo va a pintar tantas veces, Rafa, tantas, que nosotros hoy lo tenemos asociado a él de manera inexorable. O sea, claro. sus pinturas muestran cómo cambiaba la luz, las estaciones. Pero el estanque está en infinidad de sus pinturas. Es como un amigo que nunca se cansa de posar. Es que a lo mejor a mí me dice posa 200 veces y te digo que no, ¿no? Para la tercera, ¿no?
Pero el estanque permanece ahí.
Pero el estanque ahí aguanta, ¿no? Claro. Y luego, bueno, Rafa, todas sus plantas. O sea, es que solo por hacernos una idea, Monet pintó más de 250 versiones de los nenúfares de su jardín. ¡Ostras! 250, es que es una burrada. Uh-huh. Por supuesto, el puente japonés, las glicinas, los sauces. Y lo cierto es que empezó con unas poquitas plantas y se le fue de las manos. Y un poco, bueno, un poco como en la terraza de nuestra santa casa, donde ya no hay sitio para hacerse una foto, ahí lo dejo.
¿Sabes? Bien vista la comparación, ¿eh? Pero da para hacer muchos cuadros, muchas pinturas la terraza.
Sí. Eso, ahí tenemos que meter a alguien a trabajar.
Oye, más allá de Monet, Ana, los impresionistas, el resto de impresionistas fueron, sin llegar al límite de Monet, muy cuidadosos con sus casas. Sí, también, ¿no?
Sí. En París hay otra figura clave del impresionismo, que es la pintora Berthe Morisot, que vivió en una casa de Passy, que era un barrio elegante, lleno de familias burguesas, que por supuesto se pasaban el día criticándola porque se dedicaba a pintar cuando, según la gente, debería ocuparse del marido de su hija. El marido no debía ser un ser autónomo, parece ser, ¿no? Y bueno, pues su casa fue salón, fue muy buena relación con los impresionistas. Allí iba Manet, Degas, Renoir, todos pasaban por su salón, ¿no? Estaba muy reconocida. Y fue un espacio donde, pues, una mujer artista en pleno siglo XIX pudo crear sin pedir permiso, que eso ya era una revolución en sí mismo.
Claro, algunas de estas casas, Ana, fueron protagonistas de muchas pinturas, lo estamos viendo en el caso de Monet y otros impresionistas. También en el caso de Vincent van Gogh, ¿no? El que, bueno, podemos conocer sus casas a través de lo que nos ha dejado su obra.
Sí, además es otro caso más en el que si mencionamos pinturas, muchas son de partes de sus casas, pero nadie al principio lo asocia. La más célebre quizá es la Casa Amarilla de Arles. Era una casita de dos plantas con la fachada pintada en amarillo claro, contra ventanas verdes. Esa es una estética como muy habitual en el sur de Francia. Van Gogh no la va a pintar él, pero bueno, va a tener una obsesión con el amarillo que se escapa estos minutos, ¿no? Pero la va a alquilar y la va a decorar por dentro con muchísimas pinturas, sobre todo, fíjate, sus celebérrimos girasoles. Todas esas versiones de girasoles que tenía andaban por esta Casa Amarilla de Arles. Y lo que se hizo fue inmortalizarla en un lienzo en el año 88, dándole muchísimo protagonismo y poniéndola mucho más amarilla porque le parecía que era poco amarilla. Como digo, a Van Gogh el amarillo le encantaba. De ahí, fíjate, que seguro que lo conoces, que también pintó el famosísimo dormitorio de Arles.
Una de las más conocidas, ¿no?
Pertenece a esta casa, es esa habitación, fíjate. Uh-huh. Que es una de las más célebres de la historia del arte moderno, con la cama de madera, las sillas sencillas, las paredes azulados, donde todo se mueve, todo se inclina. Y luego va a venir la estancia en ese manicomio de Saint-Rémy de Provence, que no era su casa, claro, pero fue su habitación durante un año, una celda con barrotes, y desde esa ventana pintó, que era el jardín del asilo, con los cipreses retorcidos que también aparecen en sus pinturas, pintó La noche estrellada, que es quizá pues también otra de sus obras famosísimas. Uh-huh. Y muchas de sus más conocidas, especialmente pues, las flores en los jarrones, que es lo que tenía a mano al estar encerrado, lirios, rosas, iris, pintaba ramos que le llevaban visitas o que recogía de los alrededores.
Y Ana, una más que hay que hacerlo aunque sea de manera breve, la Casa Azul, que da nombre a esta sección y fue también la casa de Frida Kahlo.
Sí, resumo muchísimo, pero claro, llamándose la Casa Azul esta sección, que se llama así por algo, no podemos menos que mencionar la casa de Frida Kahlo en Coyoacán, en México, que ya existía como vivienda familiar de los Kahlo desde 1904, cuando el padre de Frida, Guillermo Kahlo, la va a construir. En origen la casa no era azul, tenía las paredes en tonos así como más neutros, como las casas de la zona, pero el color lo va a elegir Frida Kahlo cuando va a transformar allí su propio universo, lo va a poner de un azul muy intenso, ajá, que refleja pues un poco la cosmovisión mexicana. Y allí va a nacer, va a morir, allí están expuestos sus pinceles, sus caballetes, sus prótesis médicas, sus corsés, porque va a pasar toda su vida, su enfermedad, sus amores, todas las visitas que tuvo. Ahí durmió Trotsky, que además fue amante de Frida. Fíjate, uh-huh, para escándalo de medio mundo. También Chabela Vargas, que parece ser que fue amante. Eso se discute, pero bueno, durmió seguro.
Dormir,
no sabemos, durmió. No sabemos cuántas horas, pero algo durmió. Y allí también entraron, imagínate, André Breton y los surrealistas europeos, maravillados por ese México que les parecía tan mágico.
Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas.
Pues Ana, de aquella Casa Azul de Frida Kahlo a esta Casa Azul de Ana Valtierra, ¿quién has invitado hoy a la Casa Azul para hablarnos de esto que estamos hablando, de reformas en casas artísticas?
Bueno, pues tenemos a una invitada de lujo, porque esta es la obra más importante que se está haciendo ahora en relacionada con el arte, seguramente. Tenemos en el estudio con nosotros a Sonia Martínez Requena, que es conservadora del Museo Sorolla. Un museo que lleva ya cerca de un año, falta un poquito para alcanzarlo, por rehabilitación y ampliación de sus instalaciones, para que nos hable un poquito cómo están llevando estas obras en la Casa Sorolla, que nos cuente cuándo podremos volver a ver las puertas abiertas, que lo estamos deseando. Bienvenida, Sonia, y gracias por asomarte a la ventana.
Hola, Sonia, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Esta pregunta da miedo hacerla normalmente a un amigo y demás, pero bueno, ¿qué tal van las obras?
Ha venido,
Sonia,
para eso, Rafa, ha venido para eso.
¿Qué tal va la reforma?
Bien, marcha según lo previsto. Ahora justo estamos un poco en el meridiano de todo el proyecto.
En el meridiano porque había que hacer, recuerdo, una ampliación y luego hacer también la reforma de lo que es el museo tal como lo conocemos. ¿Estamos en ese punto?
Sí, el proyecto completo es la ampliación y rehabilitación de la Casa de Museo Sorolla. Y esa primera parte pues consistía precisamente en habilitar un espacio colindante al museo, al que todo el mundo conoce, a la Casa Histórica, a lo que se podía visitar hasta hace nada. Hace muchísimos años el Ministerio de Cultura compró un local que estaba colindante con el museo, con el objetivo precisamente de tirarle abajo y volver a construir un espacio nuevo para dotarle de nuevos lugares donde poder hacer más actividades, más servicios. Esa es una parte del proyecto, y luego viene la segunda parte, que es la rehabilitación de la Casa Histórica, intentando tener siempre la esencia de la misma, pero al final es una casa que tiene más de 100 años, se terminó de construir en 1911, entonces como toda casa pues necesita su puesta a punto, ¿no? A nivel de las conducciones, la acometida eléctrica, todas estas cosas, y bueno, eso es lo que quedaría.
Lo que viene siendo actualizar. Ana.
Exacto.
Sí, o sea que habéis terminado la parte de la ampliación más menos, o sea, estáis ahora viendo los espacios y trasladando, y con lo que nos quedaría es la parte de la rehabilitación. Pero claro, aquí hay una cosa que Rafa y yo nos preguntábamos hablando de todo esto, porque Rafa y yo hablamos muchísimo de arte, por supuesto, y estamos muy al día de todo lo que se hace. Y es que, claro, al ser tú cuando haces una reforma en tu casa, pues te tapan cosas, hay cosas que no puedes mover, porque no hay cosas que no puedes quitar, y a vosotros pues os estará pasando lo mismo. El problema es que, claro, en una obra se pueden llegar a dañar, ¿no? ¿Qué estáis haciendo con esas piezas que además son históricas? O sea, que son pinturas murales, yesos, etcétera, etcétera, que no podéis tocar, no podéis mover. ¿Cómo estáis haciéndolo?
Pero esto va más allá del aquí no puedo picar, que hay un pilar.
Claro, sí. Efectivamente. Sí,
efectivamente, siguiendo con las analogías de una propia casa, pues tú también tienes que, ¿no? En tu domicilio protegerías algunos elementos. Pues nosotros vamos vamos a hacer lo mismo. Primero lo que hay que hacer es evacuar, trasladar todos los bienes culturales que están en la casa, que sí que se pueden sacar de ella. Los llevaremos al espacio nuevo cuando esté habilitado el almacén de bienes culturales, ya completamente equipado. Pero claro, hay muchos elementos patrimoniales que no se pueden mover. Estamos hablando de paredes revestidas de mármol, de columnas, de muchas ventanas con sus cristales o con sus vidrieras, incluso pintura mural, ¿no?, que existe, por ejemplo, en el comedor, clavada a la pared, yesos también que están recibidos en las paredes. Todo eso no se puede trasladar. Entonces, la única solución que existe es hacer una protección in situ lo suficientemente eficaz para que pueda soportar todo tipo de daño que se pueda producir en las obras, desde el paso de personas y materiales hasta pues, una hipotética caída de una herramienta o algún golpe. Y, por supuesto, pues, dejarlo todo muy bien protegido, muy bien señalizado, para minimizar todo lo posible los daños, que esperemos que no se produzcan.
Y luego está una de las grandes maravillas del Museo Casa Sorolla, lo mencionaban al principio, ese jardín, ¿no?, que empezó poniendo tal y al final dijo casi voy a recrear media Alhambra aquí. ¿La reforma afecta también al jardín? ¿Ahí qué estáis haciendo?
Sí, es un proyecto también muy, muy importante dentro de este proyecto de ampliación y rehabilitación, es precisamente la restauración del jardín, que fue intervenido a finales de los años 80, pero necesita una nueva intervención, y es un proyecto también muy complicado porque es muy ambicioso, implica desde las conducciones hidráulicas a un estudio botánico bastante importante. También hay muchísimas piezas, por ejemplo, revestidas de azulejo o esculturas pétreas, metálicas también, y todo eso pues hay que ponerlo a punto, y es sin duda un proyecto bastante ambicioso.
Me da miedo, ¿eh? Ana. Sí.
No, es que además estaba pensando, porque Sorolla también era de, voy a plantar unos alelíes para tenerlos floreciendo. O sea, es decir, Sorolla también pensaba en esas plantas, con lo cual habrá que pensar también en cómo mantener, ¿no?, un poco ese espíritu de las plantas que Sorolla quería tener en su jardín, pregunto.
Claro, es que además conocemos, porque muchas veces en la propia correspondencia con su esposa, cuando estaban separados, muchas veces hacen alusión a aspectos específicos del jardín. Y entre eso, que a veces comentan, pues eso, las plantas que van a plantar, o si van a modificar o no los arrietes, todo eso se sabe, pero también tenemos una amplia colección fotográfica de fotografías de época que nos muestran cómo ha ido evolucionando el jardín y que sabemos perfectamente cómo era. Entonces también es muy interesante en este proyecto recuperar, ¿no?, algunas estructuras que había o algunas piezas que se conoce que existían, pero que quizá pues con el tiempo se fueron destruyendo, se perdieron, y trabajar también, por ejemplo, en la creación de réplicas.
Sonia,
perdona que perdóname, Rafa, es que me ha venido a la cabeza, esto es una anécdota de Sorolla que me parece maravillosa, y es que Sorolla era tan encantador que cuando escribía a su mujer secaba flores y se las mandaba.
Sí.
Y yo, una estancia que estuve haciendo allí en el museo, mi primer día, revisando la biblioteca Sorolla, me encontré una flor de esas que habían metido, porque las guardaba para su mujer. O sea, fíjate la importancia que tenía en esa familia o en esa relación todas estas plantas, o sea, incluso en el día a día, ¿no?
Ana, no te voy a preguntar si la dejaste en su sitio o te la llevaste.
No tienes
que responder.
Sonia sabe.
Bueno.
Además me emocioné tanto que se enteró todo el mundo.
Sí. Momentazo. Oye, estoy pensando, claro, empezó la reforma en octubre, no te voy a preguntar por la fecha de reapertura, que esto siempre es complicado cuando hablamos de reformas, está prevista en 2026, eso da un cierto margen, pero claro, no sé si la gente estará pensando, bueno, claro, museo cerrado, vacaciones para todo el personal, incluyendo a Sonia, conservadora del Museo Sorolla.
Sería maravilloso, pero no es así. Esta pregunta nos la hace mucha gente, o nos lo comenta en plan, pero si ahora está cerrado, ¿qué hacéis? Y realmente pues tenemos mucho trabajo. El Departamento de Conservación Preventiva, que es en el que yo presto servicio, llevamos muchísimos meses precisamente previendo ese traslado de bienes culturales, teniendo muy claro todos los bienes que hay, que son varios miles, cada uno con unos materiales diferentes, unas dimensiones, unas especificidades a la hora de trasladarlos, embalarlos, almacenarlos luego en su sitio, en el futuro almacén. Llevamos mucho tiempo trabajando en eso, en planificar ese traslado, en ver cómo podemos proteger todos estos elementos de los que hablábamos antes, pero el resto de mis compañeros y compañeras también no hemos dejado ninguno de trabajar, porque aunque el museo esté cerrado, se siguen necesitando hacer muchas cosas, ¿no? Se sigue necesitando hacer contratos o gastar dinero, las exposiciones continúan, los préstamos, aunque ya no las hagamos en nuestra casa, continúan, por supuesto, las obras viajando, y todos los bienes tienen que estar siempre bien documentados, bien localizados, bien investigados. Y, por supuesto, el Departamento de Atención al Público, que sí que ahora no tiene visitas, ¿no?, porque está en museo cerrado, incluso ha seguido realizando también algunas actividades, yendo a buscar a algunos públicos, ¿no? Por ejemplo, el público escolar, que era muy típica, ¿no?, la visita de los escolares al museo. Como estamos cerrados, pues durante el curso escolar también se han trasladado ahí a seguir con ese proyecto. O sea que seguimos trabajando.
Oye, y ganas ya de que reabráis, insisto, no te voy a preguntar por la fecha, pero ¿algún plan para abrir con alguna exposición o algún evento especial?
Estamos trabajando mucho en esa apertura, reapertura, a todos los niveles. No solo a nivel de exposición, sino también a nivel, por ejemplo, del discurso, del nuevo museo, qué obras se van a poner, todo eso, el momento de pensarlo es ahora. Y, por supuesto, ahora tenemos que pensar también en actividades que puedan merecer la pena. Ahora que tenemos un salón de actos, por ejemplo, podemos hacer también otros actividades actos que antes no podíamos.
Pues habrá que aprovecharlo. Ana, quedamos pendientes de la reapertura, ¿no?
No, Sonia nos invita, ¿no? Sonia, estáis todos invitadísimos.
Venga,
te han escuchado 5 millones de españoles.
Exacto,
¿eh?
Bueno. que lo deje dicho Ana para que Sonia nos invite. Sonia Martínez de Requena, conservadora del Museo de Sorolla, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ana, la semana que viene, más Casa Azul.
Más Casa Azul.
Un abrazo.
Un beso, Rafa, enorme.
El cielo con las manos a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.